Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos una vez más a Frecuencia Legislativa, el espacio informativo en el que le entregamos a todos nuestros oyentes las noticias sobre los últimos acontecimientos de la Cámara de Representantes. Soy Valentina Rondón y es para mí un gusto acompañarlos en esta media hora de información. Esta semana, la Cámara de Representantes avanzó en grandes proyectos y debates que, por supuesto, traemos para ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Además, en Colombia se celebraron dos importantes fechas relacionadas con el trabajo legislativo que se hace desde el Congreso de la República: el Día Internacional de los Trabajadores y el Día de la Niñez. Para conmemorar ambos acontecimientos, les contaremos en nuestra edición de hoy por qué son tan significativas estas celebraciones y por qué desde la Cámara de Representantes se está trabajando por nuestros niños y por los derechos laborales. Sin más palabras, los invito a que se pongan cómodos, suban el volumen y empecemos con nuestro programa.
Nuestra trivia: ¿cuántas mujeres congresistas hay en nuestro país? El Congreso sigue legislando a favor de los niños de Colombia. En el marco del Mes de la Niñez, la Cámara de Representantes destinó una sesión plenaria para adelantar proyectos de ley que benefician a esta población. Del Congreso a la calle: ¿sabe usted por qué se conmemora el 1 de mayo el Día Internacional de los Trabajadores? Cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Oposición en Cámara. Planes recomendados por los representantes. El Congreso de la República condecora al escritor español Santiago Posteguillo. Bienvenidos.
Las mujeres no siempre han sido partícipes activas en el Congreso de la República. A pesar de que hoy en día están legislando por nuestro país, el camino que recorrieron fue arduo y largo, y de hecho conforma importantes páginas de la historia de nuestra nación. Por eso quisimos preguntarles a los colombianos si conocen exactamente cuántas mujeres ocupan hoy en día escaños en el Congreso de la República, ya sea como senadoras o como representantes a la Cámara. Nuestra periodista Laura Ramírez tiene las respuestas que ustedes nos dieron, y al final de la emisión de hoy yo responderé la cifra exacta y juntos viajaremos en el tiempo para recordar lo mucho que hemos avanzado en política las mujeres y quiénes han sido esas figuras tan importantes que fueron abriendo camino para todas las lideresas que nos representan hoy. Escuchemos sus respuestas.
Soy María del Pilar Borges Bocanegra. Mi opinión de cuántas mujeres hay en un congreso de cerca de 300 personas, pensaría que estamos en un balance de 70 mujeres en el congreso, lo cual veo que es muy poca la participación de la mujer, no solo en el congreso, en todas las entidades nacionales. Creería que en el Congreso, en todas las entidades, fuera un 50-50.
Hola, mi nombre es Iván Hewitt y aunque desconozco el número exacto de congresistas que hay, yo creo que hasta donde sé son más o menos unos 90 congresistas en total, entonces yo creo que deben ser aproximadamente unas 20 mujeres por mucho.
Hola, mi nombre es Sandra Viviana Gómez. A la respuesta de cuántas mujeres hay en el Congreso, considero que hay como 80 mujeres en el Congreso. Y si consideras que hay suficiente representación femenina en el Congreso, pues considero que la representación femenina en el Congreso de Colombia ha mejorado en comparación con los años anteriores, pero aún existe margen para aumentarla.
Esta vez varios se acercaron. Si quieren saber realmente la respuesta a nuestra trivia, sigan conectados con nosotros porque al final de esta misión les estaremos dando toda la información sobre las mujeres que hoy hacen parte, con voz y voto, del Congreso de la República. Y como les comenté al inicio de nuestro programa, el mes de abril se celebra en Colombia el Día de la Niñez. Según Señal Colombia, esta fecha se institucionalizó en el país con la Ley 724 del 2011, que estableció oficialmente que en Colombia se celebre el Día Nacional de la Niñez y la Recreación el último sábado del mes de abril de cada año. En honor a esta población, la Cámara de Representantes designó una plenaria completa para sesionar sobre proyectos de ley que beneficien a la niñez en Colombia. Iniciativas cuyo principal objetivo es garantizar los derechos fundamentales a la primera infancia. Conozcamos más a fondo en qué consisten estas leyes, que sin duda son un gran aporte para toda la sociedad.
Esta jornada fue bastante productiva porque abordó los diversos desafíos que enfrenta la niñez en Colombia a través de iniciativas muy interesantes. Por supuesto, les contaremos a nuestros oyentes algunas de ellas y cómo van a beneficiar a la población más vulnerable y valiosa de nuestro país. Iniciamos con un proyecto de ley que fue aprobado en plenaria y que busca la promoción de la lactancia materna en el territorio nacional. La ponente de este proyecto, representante por Antioquia del Partido Liberal, María Eugenia Lopera, conversó con nosotros sobre la importancia del mismo.
Este proyecto propende por la promoción de la lactancia materna. La lactancia materna es demasiado importante y a veces no se le da esa importancia que tiene. Además, ese primer lazo que hay entre la madre y su hijo, la cantidad de enfermedades que se podrían evitar a los niños menores de 5 años, si se hace una correcta y adecuada utilización de este alimento, el calostro en los primeros días y la leche materna hasta los 6 meses como alimento exclusivo y como alimento complementario hasta los 2 años, genera una cantidad de beneficios para los niños, para las madres y obviamente en el sistema de promoción y prevención de enfermedades.
Además, nos explicó cuáles herramientas y medidas puntuales se proponen en esta ley para cumplir con sus objetivos.
La más importante es, y por eso dijimos que no requiere un aval fiscal, es que en las mismas EPS, en las mismas entidades donde las madres llevan controles, que haya una parte muy especial donde se concientice, donde se eduque a las madres de la importancia de la leche materna, que se quiten también esos mitos que se tienen sobre por qué algunas personas o algunas madres no le entregan esa alimentación a las hijas. Puede ser por temas estéticos, puede ser por temas de mitos en algunas regiones o puede ser también porque en sus trabajos no se les permite o no se les dan las adecuadas herramientas para que puedan amamantar a sus hijos.
Qué buena noticia para la comunidad lactante y para la niñez. Seguimos con otro proyecto de ley para nuestros niños. Se trata de una iniciativa que planteó la representante a la Cámara por Santander, Erika Sánchez. Este proyecto busca fortalecer las comunidades indígenas en nuestro país y proteger sus saberes ancestrales y legado cultural. Conozcamos de qué se trata.
Mi proyecto en esta de cuarto es el de conmemorar el Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena en Colombia. Yo lo vengo trabajando desde que fui vicepresidenta de la Cámara, visitando muchos territorios étnicos y vemos con preocupación que más de las 125 grupos étnicos que tiene Colombia, muchos están desarraigados en sus saberes ancestrales. Queremos que la conmemoración del Día de la Niñez sea igual de importante como lo es el Día de la Independencia, como lo es el Día del Trabajo, como es el Día de la Mujer en Colombia. Que nuestra niñez indígena se pueda reconocer como lo que representa esa biodiversidad y diversidad cultural y étnica y que podamos nosotros arraigar las lenguas nativas de las comunidades indígenas. Nuestros niños hoy ya no están hablando sus lenguas de origen, sino que están hablando es la lengua donde se están desarrollando, porque muchos migran a las ciudades. Entonces, eso es un proyecto de protección, es un proyecto para que las alcaldías y las gobernaciones destinen programas de atención y destinen recursos para en esa conmemoración no sea solamente una festividad, sino también podamos desarrollar desde la academia.
Además, la representante nos comentó por qué es vital para la sociedad colombiana que el Congreso de la República dedique un día completo a legislar por la primera infancia.
conmemoramos el Día Nacional de la Niñez, cuando el Día Nacional de la Niñez debe ser los 365 días. Colombia debe trabajar y apostarle a hacer ese Estado Social de Derecho para los niños, pero tenemos en nuestra responsabilidad jurídica, legislativa y de control político hacer realidad que los proyectos de ley que hoy vamos a discutir sean leyes implementadas en los gobiernos siguientes y que podamos ser todos garantistas.
Entre los proyectos aprobados en plenaria durante la Jornada por la Niñez se encuentran diversas iniciativas, como la que beneficiará a los niños prematuros a través del programa Madre Canguro, y también una ley que, por medio de la cual se incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano, la violencia vicaria.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias, César, por ese detallado informe sobre la plenaria por la niñez. Ese día, además, tuvimos una invitada muy especial en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Se trata de Luana Victoria Delgado, una niña periodista de Cundinamarca que alzó la voz por las necesidades de los niños y niñas de todas las regiones.
Estuve hablando frente a los congresistas, representantes, la verdad, ¿cómo me interesa que verdad la seguridad, los niños y niñas podamos salir tranquilos a la calle, podamos jugar, podamos divertirnos, podamos sentirnos bien y que no estemos constantemente asustados, que nos tengan que resguardar de una, ¿de qué? ¿Resguardar de qué? ¿Proteger? ¿De qué persona? ¿De quiénes? ¿De qué? ¿De nuestra sociedad? Eso suena extraño, eso suena diferente, eso suena un poco enfermo a mi parecer, que nos tengamos que proteger de nosotros, de nuestra misma, defender, mejor dicho, de nuestra propia sociedad. Entonces, ¿y cómo vamos a mejorar la sociedad? Pues los que venimos acá, los que estamos caminando junto a ustedes, las semillas. Y ustedes no pueden pensar en tener frutos sin cuidar a las semillas.
Qué orgullo que nuestro Congreso abra las puertas para que diversas voces construyan las propuestas que harán de Colombia un mejor lugar. Ahora pasamos a otra conmemoración que se celebró esta semana. El 1 de mayo se estableció el Día Internacional de los Trabajadores y esta fecha tiene un porqué y una historia detrás, que por supuesto les compartiremos más adelante. Pero primero quisimos conocer si los colombianos de a pie conocen la razón de esta celebración. Esto nos respondieron ustedes en nuestra sección del Congreso a la Calle.
Hola, mi nombre es Angie García y la verdad no sé mucho acerca de por qué se conmemora el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador, pero tengo entendido y según lo que me acuerdo, era porque varios obreros estaban luchando por horas dignas, era la cuestión, la verdad no me acuerdo muy bien.
Hola, mi nombre es Daniel Castro. No tengo claro por qué se celebra el 1 de mayo el Día del Trabajador, pero sí quisiera saber al respecto ya que nos incluye a todos.
Mi nombre es Paula Arandia. Tengo entendido que en Estados Unidos en cierta época se sometía a los trabajadores a unas largas jornadas y turnos extensos. Entonces se reunieron varios de ellos para hacer valer sus derechos.
Mi nombre es Eli Acevedo. No sé el por qué se celebra el Día del Trabajo, 1 de mayo.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, ahí están sus respuestas con respecto al por qué se celebra el Día Internacional del Trabajador. Muchos de ustedes acertaron, ya que esta fecha coincide con las protestas adelantadas por los trabajadores de Estados Unidos en Chicago el 1 de mayo de 1886. Este evento desataría un movimiento laboral que exigía condiciones justas para los obreros. Además, las manifestaciones alcanzaron un punto álgido con la revuelta de Haymarket, donde 5 trabajadores fueron injustamente ejecutados después de un accidente policial. Desde entonces se conmemora internacionalmente este acontecimiento y cada año, en diversos países del mundo, se sigue marchando para alcanzar derechos laborales justos para todos. Por esa razón, nuestra periodista Laura Ramírez nos comentará en la siguiente nota ¿Cómo ha sido el trabajo legislativo desde la Cámara de Representantes este año? ¿Y cuáles iniciativas quedan aún por discutir para mejorar el acceso a garantías laborales en nuestro país?
El Congreso está muy consciente del gran significado que tiene el Día del Trabajador. El 1 de mayo es un día emblemático, ya que se conmemora la lucha histórica de los trabajadores por sus derechos laborales y se reflexiona sobre los avances y desafíos a los que se enfrentan. En un contexto global marcado después de la pandemia del COVID-19, se han presentado nuevos desafíos sin precedentes, desde la pérdida de empleos hasta condiciones laborales precarias. Por tal motivo, ha surgido un mayor debate en la Cámara de Representantes sobre la protección de los derechos laborales y sus análisis legislativos en el último año. Por ejemplo, se debe tener en cuenta que este año se retornó al trabajo un mes antes de lo habitual, comenzando sus labores el 16 de febrero del 2024. Erika Tatiana Sánchez, representante de Santander, nos habla de cómo se está llevando a cabo las labores en el Congreso.
Una de mis banderas en este trabajo legislativo es trabajar incansablemente para que los colombianos puedan acceder a un trabajo digno, pero no un trabajo digno de remuneración solamente, sino que todas sus condiciones estén dadas, en tiempo de compartir con la familia, en promover su salud mental, en que las cargas cumplan con las funciones contractuales con que ellos reciben un cargo, que se les valore por el trabajo realizado y por supuesto que se les dignifique como personas y como seres humanos.
Por su parte, James Mosquera, representante de la Curul Especial de Paz de Chocó y Antioquia, nos habló sobre el trabajo que se ha venido realizando tras las diferentes audiencias.
Nosotros desde el legislativo hemos venido apoyando al trabajador, pero sobre todo a ese trabajador campesino, a ese trabajador agrario, y así hemos aprobado muchas leyes, entre ellas la reforma agraria, donde se le reconoce a este tipo de trabajador que labra la tierra sus derechos para que no sigan siendo explotados y antes por el contrario se le reconozca una vida digna. Pero también tenemos un compromiso que en cada proyecto que nosotros aprobamos acá en el Congreso vaya ese distintivo que tenga que ver con el campo y por supuesto con la persona que lo habita. Así de que además de celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, nosotros afincamos y apoyamos a ese trabajador.
El Congreso ha sido escenario de importantes discusiones legislativas relacionadas con el trabajo. Entre los temas destacados se encuentran la reforma laboral, la reforma a la educación, el teletrabajo, el salario mínimo y la protección laboral en sectores vulnerables.
La reforma laboral que cursa en el Congreso, que esperamos que la coordinadora recoja mucho las proposiciones que planteamos desde la oposición, y es todo el tema del trabajo remoto, del trabajo virtual, el contrato, dignificar los contratos del sector agropecuario, del sector campesino. El trabajo no solamente es el que se da en una empresa, nosotros tenemos que revisar también todo desde la informalidad, cómo podemos nosotros garantizar a esos más de 400.000 colombianos que hoy viven en unas condiciones de precariedad, que tienen que salir al rebusque, pues que se les permita acceder a un sistema pensional, se les permita acceder a un sistema de salud digna, que se les permita recibir una liquidación, que se les permita recibir unas vacaciones, que puedan tener las obligaciones, pero también los deberes y los derechos que tiene cualquier trabajador en Colombia.
Marlene Castillo, representante por el Estatuto de Oposición y de la Comisión Afro, reafirma el compromiso que tienen con la defensa de los derechos laborales.
Lastimosamente, siempre se ha generado una percepción errónea sobre el Congreso de la República y tanto Senado como Cámara, con esas manifestaciones de que no se trabaja. Claro, es que no se puede generalizar. Y desde la Comisión Afro estamos liderando un proyecto de ley para fortalecer el emprendimiento de las comunidades afro, que se generen posibilidades de generar nuevos negocios, y a la vez que se generan nuevos negocios, también se generan nuevos empleos para nuestras comunidades. Entonces tenemos este proyecto radicado y esperamos debatirlo el 21 de mayo, día de la plenaria étnica.
Seguiremos poniéndole la lupa a todos esos proyectos de ley desde Frecuencia Legislativa. A continuación, seguimos con las últimas noticias de la Cámara de Representantes. Nuestra periodista Andrea Ortiz nos comentará los últimos debates y decisiones tomadas por los congresistas esta semana.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos al informativo de Frecuencia Legislativa. En este espacio les contaremos las noticias y acontecimientos que nos deja el trabajo legislativo de la Cámara de Representantes esta semana. Arrancamos con un proyecto muy importante que beneficiará a las mujeres del país, quienes han sido víctimas de diferentes tipos de violencia, pues cada vez más están siendo tenidas en cuenta en la toma de decisiones, y es por eso que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avanzó con un proyecto de ley sobre esta iniciativa. La representante independiente por el Departamento de Santander, Erika Tatiana Sánchez, aseguró las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres y las soluciones que buscan desde el Congreso para mitigarlas.
Fui firmante del proyecto de ley que busca crear la jurisdicción especial para las mujeres. Nosotros tenemos una legislatura muy amplia para protección de la mujer. Hay rutas de atención, hay líneas púrpuras, hay programas en las secretarías de desarrollo, en las secretarías de la mujer, en las ciudades principales, pero tenemos un indicador elevado de feminicidios. Tenemos también muchas mujeres víctimas que en este momento no se les han resuelto sus situaciones y sus demandas y sus procesos en la fiscalía y en los juzgados, porque es tanta la demanda de procesos de vulneración hacia la mujer y tan poca la oferta también de juristas, de abogados y de jueces que puedan descongestionar el sistema judicial. Así como hay una jurisdicción especial para la paz, queríamos como país, queremos como Congreso, un Congreso donde tenemos el 30% de participación femenina, decirle a Colombia que no es un tema de burocracia, que no es un tema para crear más puestos, que no es un tema para derroche, que es un tema necesario para descongestionar el sistema judicial en Colombia y poderle dar la prioridad y la prevalencia que requieren todos los procesos de demanda de violencia vicaria, de violencia psicológica, sexual, económica a la que la mujer está expuesta.
Otros representantes vienen adelantando iniciativas en la Cámara. Esta semana, la Comisión Primera debatió el proyecto orientado a incluir las comunidades negras en la organización territorial del Estado. El representante Orlando Castilla, de Circunscripción Especial de Paz, nos cuenta los avances significativos de esta iniciativa.
El objetivo de este proyecto es poder generar un proceso de equidad y de justicia con el grupo étnico afrocolombiano raizal y palenquero, teniendo en cuenta de que hoy no son reconocidos como ente territorial. Desafortunadamente, la ley 70 fue en 1993 y la constitución fue realmente reglamentada en 1991. Pues eso no permitió que nosotros quedáramos como ente territorial, dado de que no éramos reconocidos como grupos étnicos. Por lo tanto, a las comunidades indígenas sí quedó constitucionalmente ese reconocimiento, pero a las comunidades negras no.
En otras noticias, en esta semana, la Comisión Segunda adelantó una iniciativa para homologar los títulos profesionales. Será una decisión más fácil, pues ya que miles de profesionales que emigran por el mundo encuentran inconvenientes para ejercer su profesión fuera de su país, viéndose obligados a desempeñar otros tipos de labores. La representante independiente por el Departamento de Santander, Erika Tatiana Sánchez, nos cuenta más detalles de esta iniciativa.
Este convenio 286 va a permitir reducir las brechas y las situaciones críticas que hay muchos profesionales que estudian algunas carreras o estudios de posgrado en otros países, pero se ven de verdad con muchas problemáticas en convalidar sus estudios.
Finalmente, en esta misma célula legislativa discutieron una problemática que ha venido ocurriendo en el país, pues ya que la falta de una delimitación clara en el territorio nacional está afectando a los habitantes de diferentes municipios, y es asimismo como no se pueden generar planes de inversión, dejándolos rezagados en temas de educación, salud y programas sociales del Estado. La representante por el Departamento de Arauca de las Curules de Paz, Karen Astrid Manrique, nos cuenta un poco más de qué trata.
Estamos generando un momento muy perjudicial a estas familias, y lo que debe hacer el gobierno nacional con sus instituciones es llevar soluciones a los territorios y, por supuesto, desde el Congreso de la República.
Este fue todo nuestro informe legislativo esta semana. Nos escuchamos en una próxima emisión. Gracias por escucharnos. Chao, chao.
Muchas gracias, Andrea, por nuestra cápsula informativa. Y en oposición en Cámara, el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, nos habla de la nueva reforma a la salud que quiere erradicar el gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos.
El gobierno nacional pretende pupitrear una reforma a la salud que concertó a puertas cerradas sin la participación de pacientes, médicos y académicos con las EPS, que hasta hace unas semanas criminalizaba y que logró doblegar a punta de amenazas de la Superintendencia de Salud. Como lo han dicho los senadores de la Comisión Séptima que hundieron ese proyecto de ley, este nuevo texto es un resumen del texto de Carolina Corcho que ya se hundió y que no resuelve, sino que por el contrario agrava los problemas de nuestro sistema de salud. Es lamentable que el gobierno insista en presentarle al Congreso de Colombia un texto sin legitimidad, sin concertación con todos los actores, en particular con los pacientes. Y lo más grave de todo es que pretenden sacarlo con mensaje de urgencia, es decir, pretenden pupitrearlo. Y además ponen en riesgo la aprobación de la reforma pensional, que también tiene que tramitarse en las comisiones, en este caso séptima de la Cámara de Representantes, donde espera un tercer debate. No es posible y no es aceptable que temas tan trascendentales para el país sean pupitreados en el Congreso de Colombia.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y continuamos con nuestro programa Frecuencia Legislativa. Gracias por escucharnos. Recuerden que esta y todas las emisiones pueden encontrarlas en nuestra cuenta de Spotify, Frecuencia Legislativa Podcast. Y como ya estamos finalizando nuestro programa, revelaremos en estos momentos la respuesta a la trivia. Actualmente, en el Congreso de la República hay 85 mujeres congresistas, lo cual se traduce en el 28.8% del total de legisladores en Colombia. El camino para lograr la equidad política en el poder legislativo inició en 1958, cuando la primera mujer senadora llegó al Capitolio Nacional. Se trata de Esmeralda Arboleda Cadavid, abogada y lideresa oriunda del Valle del Cauca, quien fue pionera en muchos escenarios. Vale la pena conocer su vida y rememorar su historia. Bueno, y aportando al conocimiento de todos los colombianos sobre la participación femenina en el Congreso, llegamos al final de nuestra emisión. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos y dejar su opinión sobre este programa en todas las redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis y debate sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes de Colombia. Recuerden que, si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa Podcast. O también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Chao, chao.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.